En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y reciban los saludos cordiales de todos y cuantos hacen posible El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Medios de Comunicación Social. La Diócesis de Salamanca también celebra el día del seminario. Mañana, por ejemplo, la capilla mayor de la Casa de la Iglesia va a tener lugar una vigilia de oración por las vocaciones sacerdotales. Nos va a acompañar enseguida en El Espejo de la Diócesis el rector del seminario diocesano, José Ángel Ávila. Además, escucharemos el testimonio de uno de los dos seminaristas diocesanos. Y vamos a entrevistar también a Ketty Luciano con motivo del 25º aniversario de los Misioneros Amigos del Silencio. Juan Antonio Mateos nos propondrá algunas recomendaciones culturales y con Manuel Barrán nos zambulliremos en el mundo de Internet. Pero lo primero es adelantar algunas noticias de la diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. El obispo de Salamanca inició el jueves en el arciprestazgo de Peñaranda, Calvarrasa, Las Villas, las visitas que anualmente lleva a cabo a los arciprestazgos de la diócesis. El Cabildo de la Catedral, junto a las cofradías y hermandades, ha organizado diferentes actividades durante esta cuaresma. Y los hermanos de la comunidad Asís celebran hoy el Día del Carisma Asís.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Coincidiendo con la fiesta de San José, el seminario celebra su jornada. Y este año lo hace bajo un lema o con un lema muy sugerente. En él estamos todos incluidos. Ese lema es: el seminario, misión de todos. Nos acompaña en El Espejo de la Diócesis el rector del Seminario Diocesano de Salamanca, José Ángel Ávila. Hola, José Ángel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Miguel.
Y gracias de verdad por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Me imagino que estos días con mucho trabajo, ¿no?
Sí, con bastante trabajo, sí.
Bueno, eso es bueno. Oye, para empezar, ¿por qué el seminario es misión de todos?
Bueno, pues porque la iglesia es una familia, la familia de los hijos de Dios, ¿no? Donde, pues como en una familia, hay distintos miembros que forman un cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Y uno de esos miembros fundamentales es el sacerdote, sin el cual el cuerpo pues no funcionaría, le faltaría una parte fundamental que es la cabeza, ¿no? Además, las vocaciones al sacerdocio tienen que ver mucho con la familia. Muchos de los seminaristas pues vienen de una familia religiosa. Sin unos padres que vivan la fe, es difícil que se despierte la vocación. También tiene que ver con la vocación al sacerdocio, con los mismos sacerdotes, ¿no? Que con su ministerio, vivido con alegría y entrega, pues hacen posible que otros jóvenes digan: yo quiero vivir así. Y también tiene que ver con la vida religiosa, pues sin la oración y tampoco sin la entrega pues a las personas más débiles, es difícil también que haya jóvenes que tengan una inquietud a una entrega pues a configurarse con Jesús como servidor, ¿no?
Por lo que nos cuentas, el seminario es una misión, como decimos, de todos, de los sacerdotes, de las familias, de la propia espiritualidad, podríamos decir, cercana en los lugares habituales de la vida. ¿Cómo podemos suscitar esas vocaciones sacerdotales?
Pues es una difícil cuestión, ¿no? Porque nos cuesta mucho suscitar esas vocaciones, pero sería fácil si, por ejemplo, tuviéramos una iniciación cristiana que facilitara el encuentro con Jesucristo desde la oración, en la escucha de la palabra, que tuviera también como centralidad, como fuente, como culmen en la Eucaristía. También es fundamental que los jóvenes conozcan, estén con sacerdotes que vivan su vocación pues con una profunda alegría y pasión, de tal manera que puedan decir: yo también quiero vivir así. Y por otro lado, deberíamos de cuidar las familias para que allí, desde el comienzo, pues muestren a sus hijos la belleza de la vocación sacerdotal y no pongan obstáculos cuando algún hijo muestra alguna inquietud. Y sin duda también, pues lo primero es rezar mucho, ¿no? Así estamos respondiendo a lo que quiere Jesús, ¿no? De que oremos pues para que el Señor envíe obreros a su misa.
Seguro que te lo ha preguntado mucha gente, y especialmente cuando hay campañas como esta, la del Día del Seminario, esas preguntas se hacen más habituales. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que el número de vocaciones no sea el que a todos nos gustaría?
Bueno, pues influyen muchísimos factores. Es difícil contestar así brevemente a esta pregunta, pero bueno, hay una crisis, digamos, de antropológica de lo que es la persona en cuanto a cómo comprende hoy la vida, que dista mucho de lo que es el Evangelio. También influye, evidentemente, la falta de testimonio que podamos dar los sacerdotes, de tal manera que no interpelamos a los jóvenes para que deseen vivir de esta manera. Los medios de comunicación a veces influyen en cuanto a las noticias negativas de la Iglesia, y también a lo mejor no hay esa implicación de todos por suscitar las vocaciones, y nos faltan a lo mejor comunidades cristianas que ayuden de verdad a descubrir la vocación cristiana, ¿no?
Si vas a ser unos cuantos años, ¿no?, como rector del seminario.
5 años.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo valorarías esta experiencia?
Bueno, es una experiencia, podríamos decir, para mí ha sido un reto, un desafío, porque ante la escasez de seminaristas, también de los seminaristas, viven en un sitio distinto donde yo no vivo, que pues me ha mantenido con una cierta tensión de ver cómo o qué puedo hacer para suscitar esas vocaciones. Me ha ayudado a salir, ¿no?, del seminario para poder ir a las parroquias y a los lugares a dar testimonio y a animar e intentar suscitar esas vocaciones, ¿no? Sobre todo, yo lo concebiría como un reto, como un desafío.
Bueno, para terminar, ¿cómo celebra nuestra diócesis este día del seminario? ¿Qué actividades son las que tenéis previstas?
Bueno, pues el sábado, la vigilia de oración por las vocaciones sacerdotales a las 8 en la capilla mayor de la Casa de la Iglesia. Luego el domingo, pues cada una de las parroquias dará testimonio de la importancia de la vocación sacerdotal, pues sobre todo los seminaristas irán a dar testimonio a la zona de Alba de Tormes y aquí en una unidad pastoral de la Ciprestago del centro de la ciudad. Y bueno, luego por la tarde iremos a dar también testimonio a las 8:30 en la misa de pastoral universitaria. Y el martes celebraremos nuestro patrón, San José, con una misa a la 1, después la comida y después tendremos una tertulia sobre el encuentro que ha habido en Villa García, que ha tratado también el tema de las vocaciones sacerdotales.
Pues, José Ángel, a ti y a toda la gente que formáis parte del seminario, a esos dos seminaristas también diocesanos, daros o felicitaros por este día del seminario, por este día de San José.
Muchas gracias.
Y os deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias.
Precisamente hoy en el testimonio de la semana escuchamos la experiencia de fe de uno de esos dos seminaristas de la diócesis salmantina.
Hola, mi nombre es Alfonso, tengo 33 años, natural de Cantalapiedra, soy seminarista de la diócesis de Salamanca y antes de entrar en el seminario vivía mi fe en mi parroquia y también con el grupo de jóvenes del arciprestazgo de Peñaranda, junto con los grupos de niños, de matrimonios y junto a los empobrecidos. Mientras trabajaba como técnico informático, dedicaba tiempo para implicarme en las diversas actividades pastorales. Y tras un acompañamiento de los sacerdotes y discernimiento de las tres vocaciones, vi que la llamada al sacerdocio se hacía altavoz en las personas de la comunidad parroquial, del arciprestazgo, pero sobre todo, donde se hacía más fuerte, era en los más pequeños y sencillos. Los pobres fueron los que me preguntaban, ¿y por qué no ser sacerdote? Y caí en la cuenta de que el camino de Jesús es ser discípulo para seguirlo en radicalidad, para anunciar y servir a los más pobres y sencillos, a los alejados y perseguidos de nuestra realidad y mundo. Abrí mi corazón y mis oídos, viendo que ese eco que estaba resonando desde hace tiempo se hacía más potente a medida que dejaba mis intereses y dejaba que sus intereses entraran en mi vida. Decido entrar en el seminario, donde me estoy formando para ser sacerdote. Comparto camino con otros seminaristas de otras diócesis, donde caminamos para configurar nuestro corazón al de Cristo Buen Pastor, donde Él va adelante, diciéndome cada día, ven y sígueme, como les dijo a Pedro y Andrés. Y como discípulos, caminamos tras sus huellas, ya que Él siempre va adelante abriendo el camino. A lo largo de este camino, vosotros también nos acompañáis con vuestra oración, con vuestro ánimo y también con vuestra limosna generosa, sabiendo que, como reza el lema de este año, el seminario es misión de todos. Os invito a que sigáis pidiendo por nosotros, ya que nos sostenéis desde la oración con Jesucristo. Y animo en especial a los jóvenes que nos están escuchando a que no tengan miedo a seguir a Jesús. Siempre Él está esperando con la mano tendida, ya que Él es siempre quien nos llama. Y no tengáis miedo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Los Misioneros del Silencio han presentado este miércoles en el casino en Salamanca el programa de actividades con motivo de su 25º aniversario desde su fundación. Ketty Luciano es una de las fundadoras de esos Misioneros del Silencio. Hola Ketty, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, bien.
Y antes que nada, felicidades.
Muchas gracias, felicidades, me lo dais a mí, pero es para tanta gente que lo ha hecho posible.
¿Cómo surgieron los Misioneros del Silencio?
Pues los Misioneros del Silencio surgieron de mi esposo y de mí, con un interrogante que nosotros teníamos. Bueno, pues éramos creyentes, pero quizás no demasiado, fuimos metiendo en la diócesis, y cuanto más nos metíamos, más nos faltaba algo, y ese algo eran los pobres. Y de ahí, pues, nos convertimos en unos creyentes practicantes, pero teniendo a los pobres en casa. Nos casamos sabiendo que nuestro hogar tenía que ser un hogar abierto para que durase. Unos hijos y un hogar abierto. Solo teníamos claro eso.
Bueno, hay que señalar, yo creo, que los Misioneros del Silencio es la manera en la que se canaliza el comedor de los pobres, que ya había surgido antes como iniciativa, ¿no?
Fíjate que yo diferencio, por si sí puedo dar luz, a Misión del Silencio y luego. La Misión del Silencio es un estilo de ser, es una manera de actuar en la vida. Y de esa Misión del Silencio pueden surgir diferentes servicios, por decirlo así. El primero que surgió en 1994 fue una anciana que nos llevaron muy pobre, muy sucia, con muchos piojos, y de ahí nacen los Hogares del Silencio, donde estaba lleno de ancianos muy pobres y muy diferentes, que le habían quitado todo. Después surge el comedor, porque a esos hogares llegaban los pobres de la calle. Entonces surge el comedor de los pobres. Y después, una vez el comedor de los pobres, pues hace 2 años surgió Misión Educativa, que era evitar que se repitan historias de los padres, como los padres. Entonces se les da clase a los niños desde pequeños hasta bachillerato.
¿Cómo han sido estos años?
Pues han sido años muy llenos, muy plenos, con muchas dificultades, muchísimas, con persecuciones también, y con muchísima gente que nos ha alentado y nos ha dicho para adelante, y sobre todo el Señor.
Estaba recordando, cuando preparaba esta entrevista, cómo, pues hace ya muchos años, porque el tiempo pasa para todos, el profesor de religión, un escolapio, nos habló un día en clase de los Hogares del Silencio, y nos hablaba de que muchas veces habéis contado con los recursos que la providencia os daba, ¿no? No sabéis mañana qué es lo que ibais a tener encima de la mesa, sin embargo siempre había algo, ¿no?
Sí. Siempre los primeros, Manolo y yo le enseñamos a nuestros hijos, que eran pequeños, que lo que se iba a hacer era basados en la providencia. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que la primera providencia teníamos que ser nosotros. Entonces sacamos las cosas de nuestra casa para amueblar el primer piso de los Hogares del Silencio. Así que ese profesor de religión conocía los hogares, y no teníamos nada. Cuando se nos acabó lo nuestro, ya no había nada. Entonces, bueno, pues sí, la providencia ha ido actuando, y siempre yo creo que la providencia actúa, pero siempre en el momento justo y necesario, nunca antes.
Bueno, hay que recordar que dais cientos de comidas, alimentos también repartís entre las personas que lo necesitan. Para terminar, Ketty, porque si no podríamos seguir hablando contigo un rato más, pero sí que me gustaría concluir recordando cuáles son las principales actividades que habéis organizado para conmemorar este 25º aniversario de los Misioneros del Silencio. No sé si nos puedes contar las 2, 3, 4 actividades más importantes.
Sí, pues mira, la primera, una cena el día 6. Entonces, las entradas de la cena se venden aquí en el comedor. Son 30 euros y sería una manera también de ser solidario con los demás y de compartir todos juntos esa noche. A continuación, pues está un viaje en junio a Cobreses. Hay pocas plazas porque nos vamos a quedar en el monasterio de la Trapa de Cobreses. También hay una acuestación, que va a haber 15 o 20 mesas por Salamanca, entonces que se acerquen, por favor. Y luego habrá también un rastrillo. Este año la peculiaridad del rastrillo es que en vez de durar 5 días o 4, solo es un día, en la Plaza de los Bandos, en una carpa.
Ajá.
Pasaremos frío, pero vamos a atender con mucho calor a todo el mundo.
Pues, Keti, muchísimas gracias por habernos atendido y que tengáis un buen día. Gracias.
Gracias, gracias. Un abrazo a todos.
Abrimos una ventana a la cultura, como cada semana, con Juan Antonio Mateos. Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y gracias, como siempre, por acompañarnos y abrir esta ventana al mundo de la cultura. En primer lugar, para ofrecernos o para hablar de un concierto que va a tener lugar mañana sábado en el Palacio de Congresos.
Efectivamente, viene Ismael Serrano. Es un concierto íntimo, con guitarra y voz, como los antiguos cantautores. Recupera, hace una mirada hacia atrás en sus orígenes, después de cumplir sus 20 años, que hizo pues un gran concierto con una gran orquesta. Viene con su último disco, está haciendo una gira con su último disco.
Ajá. Hay que señalar que bueno, que las canciones de Ismael Serrano, sobre todo hay que fijarnos en las letras, tienen un poder esas letras para escucharlas, nunca mejor dicho, ¿no?
Efectivamente, es un cantautor, un autor de letras muy interesantes, es casi un poeta, incluso ha escrito un libro de poesía. Y viene con su guitarra. Yo creo que es muy interesante el concierto.
Bueno, y me tienes que explicar ahora una cosa, porque me vas a hablar de un documental que junta el cerebro con una religión, puede ser, con la religión tibetana, o cómo es esta vez.
Sí, efectivamente, estamos en la Semana del Cerebro, la Semana Mundial del Cerebro, y el Instituto de Neurociencias de Castilla y León, que tiene su sede aquí en la Universidad de Salamanca, pues va a presentar como culminación de la semana, que ha sido una semana de puertas abiertas, un documental divulgativo. Lo ha realizado Andrés Saldaña, que es doctor en neurociencias por la Universidad de Salamanca, y ha hecho una investigación sobre el funcionamiento del cerebro en los monjes tibetanos. Y presenta pues esa digamos tranquilidad, sosiego, silencio de los monjes en sus rezos en el monasterio budista. Pidió permiso al Dalai Lama para hacer este documental. Yo creo que es un documental interesante.
Ajá. ¿Cuándo es la presentación?
Pues es esta tarde a las 7 en el Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia. Está en la calle Cervantes.
Bueno, pues vamos a conocer esa parte del funcionamiento del cerebro relacionada con el mundo tibetano. Tiene muy buena pinta, la verdad que sí. Juan Antonio, muchísimas gracias por todo. ¡Feliz semana!
¡Feliz semana! Un abrazo para todos.
Y nos zambullemos ahora en Internet. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Encantadísimo que estés con nosotros para escuchar de momento esto. ¿Qué es?
Pues mira, Miguel, es Alex Campos. Estamos escuchando a un músico colombiano, en concreto a su tema Si Estoy Contigo, cantado en directo en un concierto.
¿Y qué música es la que hace?
Pues mira, Alex Campos, quizá poco conocido aquí en España, es un cantautor colombiano, protestante, que hace música cristiana. Y fíjate si es importante, Miguel, aunque aquí no suene mucho, que ha sido ganador de 4 Grammys latinos.
Ah, bueno. Uh-huh. Oye, creo que va a estar de gira en Europa y también va a visitar el Vaticano.
Sí, ya lo ha hecho, Miguel.
Ya
la última gira por Europa que hizo fue en 2017, hace ya pues eso, año y medio. Pero bueno, hace 3 años y medio estuvo en el Vaticano y ahí surgió el gran conflicto, porque él es protestante y bueno, pues también es muy ecuménico, ese movimiento que intenta unar todas las diferencias dentro de la Iglesia Católica. Y hubo cierto ahí controversia porque participara en un evento que hubo en el Vaticano. Uh-huh. Y hubo ciertos problemillas, pero bueno, él dijo que él cree mucho en el movimiento ecuménico y sus canciones, si las escuchamos, y yo te invito a hacerlo, Miguel, nos habla, pues fíjate, de un Dios muy terrenal también, de una canción que quien no sea cristiano puede pensar que se dirige a un amante, a un romance, a un amor.
Ajá. Alex Campos, que me imagino que claro, está en todas las redes también.
Alex Campos está en Spotify, tiene página web, tiene Twitter, tiene Facebook, está en cualquier sitio de internet. Ya te digo que es uno de los más famosos cantautores cristianos de Sudamérica.
Manu, gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Vamos a ampliar ahora las noticias que antes te contábamos en nuestro sumario. Comenzamos hablando del obispo de Salamanca, porque inició ayer jueves en el arciprestazgo de Peñaranda, Calabarrasa, Las Villas, las visitas que anualmente lleva a cabo a los arciprestazgos de la diócesis.
El objetivo de estos encuentros es poder charlar con los sacerdotes a los arciprestazgos de una manera cercana, como explicó Policarpo Díaz.
Lo que interesa mucho es escuchar lo que traen, lo que llevan en su corazón, lo que les ocupa, lo que les preocupa, lo que sienten. Puede haber algún tema monográfico o puede haber temas distintos que se pactan con el arcipreste previamente.
A la visita al arciprestazgo de Peñaranda, Calabarrasa, Las Villas, le seguirán los encuentros con los otros 6 arciprestazgos de la diócesis. En concreto, el próximo 28 de marzo se reunirá con los sacerdotes de la zona de Guijuelo y un día después con los de la Peña de Francia.
Por otro lado, el Cabildo de la Catedral, junto con las cofradías y hermandades, han organizado diferentes actividades durante esta cuaresma, desde de lunes a sábado, desde las 11 de la mañana hay confesiones y atención pastoral, y a las 12 del mediodía la misa diaria.
Además, los domingos han previsto una oración de laudes y una hora intermedia. Este domingo, por otra parte, a las 6:30 de la tarde, en la Capilla de la Soledad, habrá un concierto como avanzó el sacerdote Antonio Matilla.
Un concierto Toques de Pasión de la agrupación musical Virgen de la Vega, organizado por la Soledad. El lunes hay un concierto de la Orquesta Barroca del Conservatorio Superior de Castilla y León en la Catedral Vieja a las 8. El martes, día de San José, aparte de, bueno, están las celebraciones del laudes y la Eucaristía festiva a las 12.
Y del 25 al 29 de marzo se celebrarán las quintas jornadas de música clásica.
Y el arciprestazgo Virgen Vega San Juan de Sahagún, organizado también un programa de actividades con motivo de la cuaresma, comienza hoy con unos ejercicios espirituales internos y la próxima semana habrá otros externos.
Buscad mis restos, tiempos de cuaresma y Pascua, es el lema de este programa cuaresmal que va encaminado a dar unos primeros pasos desde la unificación de los arciprestazgos, como explicó José María Miñambres.
Dar unos primeros pasos de trabajo conjunto, de trabajo comunitario, de trabajo arciprestal.
Además, el sábado habrá un concierto de oración a cargo de Maite López y el próximo 6 de abril una experiencia fe y arte con niños de primera comunión y poscomunión en el Palacio Episcopal.
Los hermanos de la comunidad Asis celebran hoy el Día del Carisma Asis. La ceremonia tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde en la parroquia de Santa Marta.
La comunidad Asis en Salamanca adelanta hoy el Día de su Carisma para celebrarlo en la parroquia de Santa Marta junto a todos aquellos que se quieran unir. Habitualmente esta jornada se celebra el 25 de marzo, coincidiendo con la fiesta de la Anunciación, como señaló el delegado de la comunidad Asis, Chelu Sainz de Rozas.
Que para nosotros recoge un hecho significativo, que es la encarnación del Señor, ¿no? Nosotros entendemos que la presencia de nuestras comunidades de base cristiana, de hombres y mujeres, está hecha pues para ser encarnada en la realidad humana entre jóvenes y pobres. Y por eso cogemos esta fecha significativa, ¿no? Del 25 de marzo, Día de la Anunciación, si bien este mes pues lo vamos a celebrar este viernes 15, ¿no?
Asis es un movimiento de comunidades cristianas formado por personas que viven el Evangelio de Jesús a través de una presencia fraterna y solidaria entre los jóvenes y los pobres, compartiendo una misma fe, amor y visión.
Y el grupo de teatro Sombras representa el domingo la obra titulada Silencio, Pasajes y Luz.
Esta representación teatral está promovida por la ONG Entre Culturas, con el objetivo de visibilizar la situación de los menores soldados y recaudar fondos para un proyecto educativo en un campo de refugiados en Sudán del Sur, como destacó Sandra Marcos.
La delegación de Entre Culturas en Salamanca va a celebrar un acto por el Día Internacional contra la Utilización de Menores Soldados. Será en el Auditorio de Calatrava, en la Casa de la Iglesia, y se va a celebrar gracias a la colaboración de Asprodes. Su grupo de teatro Sombras representará Silencio, Pasajes y Luz.
La entrada donativa es de 3,50 € y la representación tendrá lugar el domingo, a partir de las 7:30 de la tarde en la Casa de la Iglesia.
No tenemos tiempo para más. Recordad que el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita con la programación socio-religiosa con el informativo Iglesia Noticias. Si quieres más información la puedes consultar en la web diocesisdesalamanca.com y en las redes sociales. Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes. Feliz semana.